El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, 6 de mayo del año 2026. Esto va volando. Estamos a menos de 20 días del partido de Colombia y estamos a 2 semanas, a 15 días del comienzo del Campeonato del Mundo. La frase del día. Póngale cuidado, señor Arce.
A ver.
La inteligencia de un gobernante se observa por las personas que lo rodean. Nicolás Maquiavelo. Punto final. ¿Cómo le ha ido, don Steven?
Hombre, sí. Hay que rodearse de buenas personas, de buenos profesionales, siempre en cualquier tarea y en cualquier propósito que uno tenga. Y me parece apenas elemental, me parece una muy buena frase. Y yo creo que sí. Habla de uno siempre, bien o mal, con quien esté.
Muy
con
bien.
Quien se siente.
Sí, ahora, a mí me parece que a Maquiavelo lo han...
¿Tergiversado un poco?
Sí, tergiversado un poco. Lo han tergiversado. Obviamente que hay todo un concepto maquiavelístico en su pensamiento.
Pues es que la...
Pero hay que leerlo, hay que estudiarlo con pinzas,
ya,
por supuesto.
El término ya es demoniza.
Pero cuando se hable de poder y se hable de política... Hay que tenerlo como referente.
Bendito
ya
Dios.
Uno decidirá, don Steven, si está de acuerdo
usted,
o no.
¿Usted qué prefiere
está de
en una reunión entre amigos? ¿Evitar hablar de fútbol o evitar hablar de política o de religión?
De ninguna de las tres.
Usted habla
me
de
le mido
al
las
son
tres.
Que le toquen.
Sí, porque a
mí
pesar
me da
de
pereza
que,
hablar de política
sí, a
en reuniones
de amigos.
A pesar
de que el riesgo es muy alto. Ahora, depende de los amigos. Porque si son esos amigos radicales que lo insultan a uno por no estar de acuerdo,
sí,
o lo acusan,
pereza.
O
no,
lo ponen
pereza.
Contra la pared, o se inventan chismes de uno.
Ah, no, qué pereza.
Porque
pereza.
Hay gente que es así. No. Hay amigos que se inventan chismes. Uy, estoy aquí en una enredada con estos cables terrible. Se inventan cosas, pues es muy difícil poder dialogar. Pero yo creo que una de las claves de la vida es esa, es poderse sentar en una mesa con personas que no comparten opiniones, que piensan distinto, con ideologías diferentes y poder departir. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el presidente de la República, pero dialogo con él en Twitter de manera muy respetuosa y muy valiosa.
Pero como le diría a mis amigos en mi fiesta, no le metamos política.
No, le estoy metiendo amistad.
Me da una pereza hablar de
le
política.
Le estoy metiendo amistad.
No. Bueno, oiga, no, arranque usted.
Arranquemos
es
con
que
esto.
Iba a dar un dato.
Arranquemos con esto y ya vamos con los datos. Y hoy es un día especial porque vamos a tener dos boletas de Avianca para el partido de hoy de Millonarios O'Higgins. El primero que responde una pregunta muy fácil. Tienen que estar atentos y va a ser rapidita la pregunta. Dos boletas para el partido Millonarios O'Higgins y vamos a escoger los 10 mejores de la historia del fútbol en todos los tiempos entre don Steven Arce y este servidor. Bueno, la gran potencia en el Campeonato del Mundo, creo que hay dos selecciones que están por encima del resto. A ver si usted
yo
estamos de acuerdo.
Yo creo que hay tres selecciones que están por encima del resto.
Yo tengo a Francia y España.
Yo tengo Francia, España e Inglaterra.
E Inglaterra. Yo creo que Inglaterra...
¿Eso qué? ¿Y eso qué? Se me bajaron unos jugadores que yo creía iban a estar en la Copa del Mundo.
Por ejemplo, Cole Palmer.
Por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que Cole Palmer viene de una lesión, no pudo entrar en ritmo y al final no lo llamaron.
Jugador que había que llevar.
Pero es que tienen muchos estilos.
O Foden. Otro jugador
pero
que
Foden
yo creí,
suplente toda la temporada.
Pero es un jugador que te marca mucha diferencia en cualquier momento.
Pero mire.
Suplente, pero con minutos.
Mire el tema de España, lo complicado que está. Las críticas que ha recibido Juan de la Fuente de un sector grande del periodismo.
Luis de la Fuente.
Luis, es enorme. Son enormes. Mire, por ejemplo, dicen que primero. Que Mikel Merino no debía estar. Jugó únicamente 28 minutos desde la lesión de ligamento cruzado en enero. ¿Fue ligamento cruzado o
sí,
no?
Sí, sí, sí.
En enero. Solo 28 minutos en el último partido. Pero yo le digo a Steven, ese es un crack.
Es muy
ese
bueno,
es un
sí,
jugador
es muy bueno, muy bueno.
Que le hizo...
No, pero la gran polémica se centra más que incluso en un jugador como ese, en que después de 50 años, la selección de España... No tiene un solo jugador del Real Madrid.
Pero ahí no tiene.
Ni uno.
Pero ahí no,
solo
ahí no hay polémica,
Madrid.
Porque es que
no,
el Madrid.
Sí hay polémica.
El Madrid en la titular, Steven, no tiene españoles. Tiene jugadores de otros países. Y
no.
Todos son de sus selecciones. El
no,
único.
Porque, mire, Álvaro Carreras era un jugador que parecía iba a estar.
No.
El
no,
jugador.
No, Carreras
mira,
jamás.
Hay dos jugadores. A mí tampoco me gusta.
Hughsen. Yo creo que era el que.
Ese es uno. Y el otro, Dani Carvajal. Que se no, le estaba pidiendo por la experiencia.
Pero es que no quedó ni siquiera en la lista de 55, Steven. Ni siquiera en la de 55, porque no anda bien. Porque no es ni siquiera suplente del Real Madrid. Ahora, tiene toda una historia, tiene todo un recorrido, y de pronto por eso lo pide la gente y podía haber estado. Pero yo creo que estaba lejos de una convocatoria, ni siquiera en la lista de 55. Pero mire, Zubimendi, que ha sido suplente de su equipo en los últimos partidos, ha dicho, no ando bien, pero voy a estar muy bien en el campeonato del mundo. Rodri tampoco anda bien. Fabián Ruiz.
Pero Rodri va a ser titular. Y usted el medio campo de España.
¿Quién sabe?
No, sí. ¿A quién, por quién pones a, en vez de Rodri?
A Gaby, de pronto.
No.
De pronto.
Gaby no es la mitad de jugador.
Puede
de
que
Rodri
no sea la mitad, ahora, pero viene en un nivel notable.
Ahora, si usted pone a Pedri y a Rodri, y adelante le pone, por ejemplo, Dani Olmo, queda en un mediocampo absolutamente fortalecido. Incluso puede estar a la altura o más que el de Francia.
No sé, pero España tiene jugadores para hacer líneas muy fuertes. Con los que sea.
Sí.
Con los que sea.
Sí. No, España lo único que no me convence a mí es Arjazábal, que es un delantero.
No, es el nueve titular.
Sí, pero en la Real Sociedad en este campeonato no fue la gran cosa.
Ese
fue
es el nueve titular.
No, pero no fue la gran cosa. Por ejemplo, tiene mejores números Ferran.
Sí, pero es el nueve titular. Orjazábal es el nueve titular.
Y
creo
los
yo.
Extremos sí me parece que están a la altura de los más grandes del mundo, que son, por el lado derecho, Lamine Yamal, y por el otro, Williams.
Nico Williams, sí.
Entonces, estamos hablando de una maravilla de ataque. Sí. Es que España es una gran selección.
Ahora, Ferran Torres también podría llegar a ser titular, pero yo creo que lo de Oyarzábal, ese es jugador de La Fuente.
Por ejemplo, usted le ponen Lerma Ríos, ¿sí o no?
Sí.
Y le ponen Pedri y Rodri.
No hay nada que hacer, ¿no? Pero es que Pedri es uno de los mejores jugadores del mundo. Pedri está a la altura de Busquets. Ojo lo que le digo. Está a la altura de Busquets.
Yo creo que está
que fue
bueno
el más,
más
grande mediocentro, el más grande cinco, el más grande pivote del fútbol continental en su momento mientras jugó.
No, Xavi, mejor que Xavi Hernández, no.
No, como cinco, como mediocentro.
Xavi Hernández era un cinco.
No, era
el otro que él era jugaba, más ocho jugaban, era un Iniesta.
No, pero ellos jugaban con Busquets, Xavi e Iniesta. Hacían 1-2 en la mitad con dos jugadores de un talento. Es que Iniesta y Xavi. Iniesta y Xavi son de una calidad impresionante. Ahora Iniesta te ayudaba, Xavi te ayudaba a marcar.
Los dos. Iniesta también.
Sí.
Iniesta también.
Sobre todo que les ayudaba a presionar arriba.
Claro.
Que era lo que hacía
es que
el
permanentemente
equipo
el equipo de Guardiola perdía el balón y 4 o 5 se te iban encima y te quitaban el balón.
Sí. Ahora yo creo que Olmo va a jugar de titular también, va a arrancar. Pero bueno, tienen una banda muy brava. Vamos a lo siguiente. Se unió Santiago Arias, Steven, a la selección de Colombia. Estuve averiguando por James Rodríguez, por la parte física. Me dicen que, sorprendentemente, está mejor de lo que esperaban recibirlo.
Bueno.
Recuerde que el preparador físico de la selección Colombia estuvo con él 8 días antes de venir aquí. Y me dicen que está bastante bien y que está absolutamente metido, comprometido. Se está cuidando en la alimentación, en absolutamente todo. Y esa es una esperanza de cara a lo que viene. Ya son 10 jugadores, los 3 arqueros, más David Machado, más Gustavo Puerta, Ríos, Portilla y Davinson Sánchez, que habló esta mañana. A ver qué piensa usted de estas dos noticias. Se dice hoy, y lo menciona Olé, y lo escuché en Radio Continental esta mañana, que Juan Fernando Quintero disputó el último partido con River.
Lo creo.
Que aparte de la rabia...
Y tengo información al respecto también.
Ah, bueno.
No, es que me dicen eso. Me dicen que Juan Fernando Quintero le ha dicho a River oficialmente, no voy más, búsquenme equipo.
Claro, ahora, el tema de Castaño también va orientado en el mismo sentido, pero ahí hay un tema distinto con Castaño.
¿Sabe quién lo busca? Racing.
¿A quién?
A Juan Fernando.
Pero hay que esperar que tenga técnico para que
lo difícil
pueda darle el visto bueno.
No, y lo difícil ahora es que hagan cruce de jugador entre rivales directos.
Oiga, entre otras cosas...
Eso era lo que no quería hacer Racing en su momento, vendérselo a River directamente.
Claro,
ahora,
y
River,
se puso muy bravo cuando se vino para acá 6 meses para ir a River.
Hacer esa bobada que hizo.
Sí, ese tránsito...
Cuando, ¿cómo lo llama de bonito? Tránsito.
Cuando dijo que él en el único equipo que iba a jugar era en River y al final lo hizo, pero cuando salió de Racing lo hizo pensando en River.
Horroroso lo que pasó con América.
Bueno, y el tema de Castaño es así. El tema de Castaño es que River pagó 13 millones de dólares.
No hay quien les dé esa plata por él.
No hay quien les dé esa plata, pero están tratando de recuperar la mayor cantidad de dinero posible. Y en esa negociación podría aparecer el fútbol ruso interesado en Kevin Castaño.
Claro, porque allá dejó buena imagen.
Correcto. Y dependiendo de lo que pase en el Mundial. Si en el Mundial por ahí lo ponen ratico, si le va bien, pues seguramente puede potenciar su mercado. Y el otro jugador...
Pero si les dan noticia, la mitad hoy de Rusia, lo venden.
¿Será que sí? ¿Por 6 lo venden? No creo.
Pero por 7 sí.
Yo creo que por 8.
Hay que recuperar la platica.
Hay que recuperar algo.
Oiga, pero qué tristeza que el jugador por el que más han pagado en su historia, extranjero, sea un colombiano y sea un fracaso.
Pero sabe también que yo creo... Hombre...
Eso me da mucha tristeza.
Uno no sabe, Steven, cuál es el nivel de Castaño.
¿Malo?
Pero Coudet, cuando llegó a River, dijo, Juan Fernando Quintero no... Castaño no, separó a algunos jugadores y no los volvió a poner. Es que lo de Castaño en la final fue triste, meterlo en el minuto 88, venga, César, perdiendo el título. Por favor.
Pero seamos sinceros, a ver. El jugador llegó a River, hizo como 4 o 5 partidos buenos, que decíamos, wow, descollante. Y luego le dieron la oportunidad, le dieron la oportunidad, le dieron la oportunidad. Como 6, 7, 8 partidos seguidos.
Y jugó muy
malos.
Mal. Sí.
O sea... Y cuando lo ponían de suplente y entraba, tampoco marcaba diferencia. Entonces, usted dice, no es por falta de oportunidades que el señor Castaño no ha rendido en River. Ahora, tampoco por malo, yo no creo que sea un mal futbolista, pero le quedó grande esa camiseta.
Yo no diría que le quedó grande.
Pero, ¿y entonces?
No, fue suplente, pero eso no quiere decir que le quedó grande. A mí me parece que Juan Fernando...
¿A Jordana no le quedó grande la camiseta de Millonarios?
No, tampoco, jugó
le
mal.
Le quedó inmensa la camiseta de Millonarios.
Pero es que eso de decir que le quedó grande... Sí, mañana va otro equipo y es figura, y entonces, ¿qué decimos?
¿Pero otro equipo qué? ¿Chico? Porque hay jugadores que no pueden con los equipos realmente grandes.
No, Quintero fue recontra superfigura en la Copa Libertadores... que se jugó en Madrid y la gente lo extraña, lo ama y le recuerda eso con todo el cariño.
No, pero estoy hablando de Castaño, yo no estoy hablando de Quintero.
Ah, bueno, a Castaño sí.
Castaño no ha triunfado en un equipo grande.
No ha triunfado en un equipo grande.
Es momento, ojalá y lo vendan y termine en un equipo importante y pueda demostrar. Pero en River esa oportunidad, ese barco solamente pasa una vez.
La otra noticia preocupante es la que publica hoy Globo Esporte de Brasil. Dice que Flamengo estudia la posibilidad de vender los derechos deportivos de Jorge Carrascal. Y las razones son dos. Varias expulsiones innecesarias y algunas facetas de indisciplina, que yo no diría que son indisciplina, pero hablan de las fiestas que ha hecho cuando está libre. Como la última fiesta, que yo no sé de dónde sacaron que era una mega fiesta, porque no se oía ni música. Sí. Además porque el apartamento de él o la casa estaba dentro de un condominio.
Pero me preocupa mucho eso. Me preocupa porque él se había consolidado, ganó la Libertadores. Dijimos, por fin tenemos a este muchacho consolidándose en un club, porque en River no lo hizo.
Pero no terminó bien en Flamengo.
Y no está terminando
bien. Terminó
ahí
intermitente.
Bien.
Y lo más grave es que dice la información de Globo Esporte que Flamengo tratará de recuperar los 12 millones de euros que pagó por Jorge Carrascal y que el destino podría ser Rusia.
Bueno, el Mundial a ese sí le puede ayudar.
Sí, porque yo creo que va a tener más participación que Castaño.
Pues siempre y cuando nosotros ganemos los partidos necesarios para estar clasificados en la primera ronda, creo que le pueden dar, así como Pekerman hizo su locura al final con Japón. ¿Se
con
acuerdan?
Japón que metió suplentes.
Puso varios suplentes. Ahora, nosotros con Portugal...
Al único que no cambió fue el arquero.
Nosotros con Portugal no podemos llegar metiendo suplentes.
Si nosotros hacemos 6 puntos contra Uzbekistán...
No, es que me acabo de acordar, claro. No, Portugal no le puedo meter un suplente a ese equipo.
No, además hay que ser primeros del grupo.
Sí, claro.
Hay que ser primeros para que el camino no sea tan tortuoso. Y la otra noticia fue lo que dijo Casemiro... de Freddy Rincón. ¿Vio lo que dijo?
Sí, lo admira
muy bonito.
Profundamente.
Mire, dijo, es un mediocampista defensivo, fue un mediocampista defensivo que marcó a mi generación. Un mediocampista defensivo al que vi jugar desde niño, al que admiré. Ni siquiera hablo de su trayectoria en el club. Ni siquiera digo si ganó o no ganó. Pero fue un jugador que me marcó en la infancia. Sostuvo al ser interrogado por un referente del Corinthians. La foto de Freddy Rincón está, creo que es la tercera foto que hay cuando uno entra a la sede del Corinthians en Brasil. Un jugador que sin duda marcó una diferencia enorme. Y voy a hacer ya la pregunta y... para las dos boletas de Avianca para el partido Millonarios O'Higgins.
Pero le voy a leer la declaración de Rafael...
Son dos dobles, ¿no?
Sí, señor.
Sí.
De Rafael Santos Borré. Con mucha tristeza por no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haber dado todo para estar ahí. Apoyaré desde otro lugar, alentando a mis compañeros y a la selección como un colombiano más. Seremos más de 50 millones latiendo por ustedes. Lo de Rafa, hombre, a mí no me alegra. Yo he sido un crítico de su rendimiento. No me alegra, pero lo cierto es que sí, había que descartar a un jugador por llevar al cucho, era Rafael.
Sí, la verdad es que yo pensé que iba a ser Borré. De pronto estaba más inclinado a Borré.
Usted,
que...
usted lo justificaba diciendo es que marcaba mucho y ayudaba tácticamente.
No, pero son muchas cosas.
De razones
Steven,
de técnicos.
No me las haga... No me las, pero es que son los técnicos los que escogen los jugadores.
Pero los técnicos son tercos, César.
Ah, no, entonces hay que pensar como piensa
tercos.
Usted.
Tercos.
Hay que pensar como piensa Steven Lance.
Pues mire que en esta Lorenzo pensó como pienso yo.
Sí, de acuerdo.
Te abandonó ahí.
No, pero es que el hecho de que Lorenzo esté haciendo las cosas bien no quiere decir que coincidamos en el pensamiento. En eso podemos tener cosas completamente diferentes. Pero yo le digo una cosa. Esa declaración de Borré demostró la clase de persona que es. Y uno a una selección tiene que llevar buenas personas. Este equipo está integrado por buenas personas, por buenos tipos. No por esos que porque no los convocan, dizque porque son goleadores en Arabia... empiezan con odio y con rencor a hablar mal de las estructuras que los deberían llevar.
Roger Martínez asume lo que dijo. Ya está.
Sí, pero...
Yo no lo voy a condenar por eso.
Grosero. No lo vamos a condenar, pero es grosero.
Peor por ejemplo, lo de Villa. Pues.
¿Cómo?
Peor lo de Villa, pues.
Bueno, pero... O sea, ya, sí, pero... Bueno, mire. Guillermo Campo. Después de escuchar a un sinnúmero de analistas de fútbol, solo me queda decir, suerte mi selección Colombia.
Sí, no, de acuerdo. De aquí en adelante, toda la energía positiva para
claro,
Colombia.
Carlos Merchandes de Nueva York. Todavía sigo sin entender por qué la gente critica la convocatoria de Mina. En mi opinión es más que merecida. Lo de Castaño no tiene explicación, pero de igual manera, ojalá que le vaya bien. Gerardo Ciabato. Si ponen a James de titular en el Mundial, máximo pasamos la primera ronda y eso con suerte. No tengo nada en contra de James y todavía lo veo con los ojos del 2014. Sin embargo, tengo los pies en la tierra. Son opiniones.
Luis Javier Suárez le dio una entrevista a Ábola.
Sí.
Y dijo lo siguiente, César. Dijo que él es bueno en todos los aspectos, pero que hay que crecer todos los días. Y que si se cree que es tan bueno... puede terminar estancándose y retrocediendo. Me pareció muy humilde, porque él sabe de
buena
las condiciones
persona,
que tiene.
Buena sí, persona. Sí, sí, sí.
¿Qué pensará, por ejemplo, qué pasará por la cabeza de John Jair Durán hoy?
Que se equivocó.
O ya ni le importa. Ya.
Uno no sabe, de pronto ni le importa. Dice, no, pues ya con 20 millones que me gané el primer año en Arabia, con eso tengo. Pues uno no sabe.
Le preguntaron que si le iba a marcar a Portugal, este diario es portugués, y dijo, pues si tengo la oportunidad, claro que le voy a intentar marcar un gol a la selección de Portugal.
Pero por supuesto. Y mire este correo bonito de David Tres Palacios, que es un joven que tiene un portal que se llama Fútbol, el Deporte Rey, y nos escribe permanentemente de Cota Cundinamarca. Dice, los equipos que descendieron históricos, Nantes en Francia, 8 veces campeón de Francia, Hellas Verona en Italia, campeón de Italia en el 85, bajó a segunda este año, el Heidenheim de Alemania jugó la Conference League del año pasado. El West Ham ganó la Conference League del 2023 y campeón de la FA Cup, el West Ham. El Burnley, el equipo que descendió con Company en Inglaterra, 2 veces campeón de Inglaterra y una de FA Cup. Los Wolves, el equipo de Arias y de Mosquera, 3 veces campeón de Inglaterra y 4 de FA Cup. El Girona, jugó la Champions en el 2024. Increíble. El Mallorca, campeón de una Copa del Rey y una Supercopa. Y el Wolfsburgo de Alemania, campeón de una Liga y una Copa. Muy buen correo de David Tres Palacios. La pregunta, los dos primeros correos que nos escriban a elpulso@caracol.com.co. 2 entradas dobles que nos regala Bianca para... el partido de hoy entre Millonarios y O'Higgins. La pregunta es la siguiente, don Steven Arce, es muy fácil. ¿Cuál es el principal aeropuerto de Avianca en Colombia?
Ah, eso está fácil.
Ya seguimos.
Está fácil.
Una emoción es escoger los 10 mejores jugadores de la historia del fútbol.
Sí, porque le han
que
dado...
Que lo habíamos dejado
señor
pendiente.
Señor Londoño, le han dado bastante palo a usted por haber sacado a Cristiano Ronaldo de los 10 mejores de la historia. El máximo goleador de la Champions. El máximo ídolo, quizás el máximo ídolo del Real Madrid. El hombre que está a punto de romper el récord de más goles en la historia del fútbol.
Le ayudo más, el máximo jugador goleador de una selección en el mundo.
No, es que Cristiano Ronaldo tiene todos los números para meterse al menos entre los 10.
Pero mire, Steven, estuve...
Yo lo tenía de quinto. Le quiero decir que le subí una casilla a Cristiano Ronaldo.
Yo lo tenía de 11, ahora lo tengo de 12.
No,
o sea que voy para atrás.
No, pero usted, bueno, ya... usted le gusta la polémica, ¿no?
No, sí, pero acuérdese, si estás con la mayoría...
Diría un amigo,
si estás
¿le gusta
con
el bullying?
La mayoría, preocúpate. Si estás con la mayoría, preocúpate. No, mire, hice consultas, le pregunté a amigos míos, le pregunté a Jorge Barraza, por ejemplo, le pregunté...
Pero Barraza es mesiniano completo, de tiempo completo.
Sí, pero mesiniano es uno, pone a Messi ya y puede poner a Cristiano de segundo, de tercero, que además respeto profundamente, pero además hice otro ejercicio, Steven. Consulté... las listas que ha sacado, por ejemplo, el CIES, la Federación de Historia y Estadística del Fútbol, Leyendas de FIFA, una estadística que sacó FIFA en el año 2005 de los 100 mejores jugadores de la historia. Le quiero decir que hay un colombiano en la lista de FIFA.
¿En los 100?
Carlos Valderrama, está de 85, creo.
¿Pero esa cuándo salió? ¿En qué año?
En el 2000... No, perdón, en el 2020.
Ah, bueno, hay que esperar a ver si James se mete... Claro que por los últimos 5 años de James no...
En el 2020.
Por la Copa América de
pronto.
No,
a James no le alcanza. A James no le alcanza para estar entre los 100 del mundo, se lo digo de una vez.
Pero le digo una cosa, James ha sido más importante en el fútbol colombiano que el pibe.
Es que
con
ahí
todo
es donde,
y que el pibe es una inmensa
viene,
figura de nuestro fútbol.
Ahí es donde viene.
Un prócer, merece estatua como la tiene en Santa Marta, pero James, para la historia del fútbol mundial... ha sido más
pero
importante que el
pibe. Ahí es donde vienen
pibe.
Los considerandos y los indicadores. Hay un tema que todos lo utilizan como importante, que es el legado. La influencia del jugador en el desarrollo social de los países. En la manera como
James
los
lo
países...
ha tenido.
Lo ha tenido. Como han abordado el fútbol. Pero creo que lo de Valderrama es absolutamente impresionante y me parece que esa es la gran razón por la que está en muchas listas entre los 100. A James no lo vi en ninguna. En ninguna de los 100. Y por la que no está James, que evidentemente ha ganado más y ha tenido más trascendencia mediática en los últimos años que el pibe Valderrama. Pero mire, voy a arrancar con la lista.
Arranquemos 10 suyo, 10 mío,
okay.
9 suyo, ¿no?
Sí, pero voy a arrancar con una lista de un hombre juicioso que nos
¿quién?
Manda correos muy buenos.
¿Es un oyente?
Es un oyente.
Ya.
Y
pero,
un teleoyente.
Ahora hablando de oyentes y audiencia... Estamos en el canal de YouTube de AS Colombia, AS Espacio Colombia y de Caracol Espacio
sí,
Radio.
El programa de ayer batió todos los récords de sintonía de un programa radial televisado en YouTube y en TikTok en este año.
Pues en redes más de 7000 personas conectadas.
Pero
al tiempo.
Imagínese.
Al tiempo.
Bueno, mire, Oscar Julián Peralta Villamizar nos escribe siempre desde Madrid, Cundinamarca. Él nos entrega como varios oyentes la lista de la programación del fin de semana y el lunes nos manda las tablas muy juiciosas de las principales ligas del mundo. Voy a leer los de él del 1 al 10.
A
y
ver.
Usted y yo arrancamos del 10 para atrás, ¿le parece?
Vale, me parece.
Messi el 1, Maradona el 2,
sí.
Pelé el 3, Ronaldo Nazario el 4, Ronaldinho el 5, Cruyff el 6, Beckenbauer el 7, Platini el 8, Zidane el 9 y el 10 Cafú. No mete a Cristiano tampoco. Tengo los míos. Arranquemos.
Entonces, número 10, César Augusto Londoño.
Número 10, Zidane.
Número 10 mío, Zlatan Ibrahimovic.
Ese que mételo arriba.
No me vaya a hacer caras.
No.
Que ganó Champions.
No, pero además lo que significó ese hombre para su país.
Por eso.
Pero por favor. Vale, Ibrahimovic. Yo no lo tengo entre los 15, pero por ahí está. Bueno, Zidane. El noveno, Gerd Müller.
Noveno mío, Zidane.
Goleador de un mundial, goleador de máximo de todos los mundiales hasta que apareció Feller. Y un hombre que marcó una época como goleador de características parecidas a las de Cristiano, pero fue muy influyente en un país que fue campeón del mundo.
Oiga, pero entre él y Cristiano, ¿es mejor Müller que Cristiano?
Yo creo
¿en
que
serio?
Sí. Es que usted no lo vio, yo sí lo vi.
Y yo pero quería... los goles de Cristiano son más contundentes.
Ah, no, y son muchos
tenía
más.
Tenía unos números
y
astronómicos.
Y son muchos Müller. Más, pero lo de Müller era el bombardero, era una cosa absolutamente tremenda.
¿Qué tenía Müller que no tuviera o que no tenga Cristiano Ronaldo?
Por ejemplo, era un jugador que aguantaba la pelota enormemente, que tenía una capacidad de definición.
¿Y usted cree que es muy fácil quitarle la pelota a Cristiano?
No, pero Cristiano complicado. No la aguanta. Cristiano es un jugador que va, que recibe y remata.
Le ayuda
no
mucho la altura.
Es un jugador de administración de balón.
Le ayuda mucho la altura para sostenerla.
Pero, Steven, son opiniones.
Sí, pero pues se pueden controvertir.
No, pero por supuesto, ¿no? Y el que diga que Cristiano es el número uno, perfecto, se lo acepto.
Número 8.
Beckenbauer.
Beckenbauer, también lo tengo de 8.
Número 7. Ronaldinho. Que dudé porque lo vi entre los cinco mucho rato.
Número 7, Cruyff.
Ronaldinho. Número 6, Ronaldo Nazario.
Número 6, Ronaldo Nazario.
Número 5, Cruyff.
Número 5, Ronaldinho.
Ahora, quiero explicar el caso de Cruyff.
¿No era más espectacular Ronaldinho que Cruyff?
Sí, pero Cruyff dejó un legado en el fútbol como jugador que fue, creo yo, más importante que el de Ronaldinho. Ronaldinho era un maravillista, era un tipo que daba espectáculo donde jugara. La gente iba a verlo.
Pero el espectáculo pero es que Cruyff, de Ronaldinho...
Cruyff, de cierta manera, cambió el fútbol. No fue él, fue Rinus Michels, pero fue el eje de una selección que en dos mundiales fue subcampeona y que partió el fútbol en dos. Hoy, lo que tenemos de fútbol moderno se le debe en un porcentaje muy alto a Rinus Michels y a la selección de Holanda.
Pero le voy a decir el legado de Ronaldinho.
Sí.
Ronaldinho llega a un Barcelona que tenía una sequía importante de títulos internacionales y le devolvió el éxito y la gloria internacional a ese Barcelona. Y aparte, llegó a una Brasil que la del 94 jugaba muy, digamos, muy planita, era una selección planita jugando el fútbol.
No, era una selección
en
táctica,
el 98,
que tenía otra
por
manera
eso,
de
plana,
afrontar
plana.
El fútbol.
No. El Jogo Bonito volvió no, cuando pero, volvió Ronaldinho.
Pero siempre Brasil tuvo problemas de arquero,
Bonito,
problemas defensivos, y con Parreira en el 94 arregló todos los problemas
señor
defensivos.
Señor Londoño, el Jogo Bonito vuelve cuando vuelve o aparece Ronaldinho.
Oiga, mire.
Porque la del 98, donde todavía no estaba, estaba muy chiquito, la del 98 era una selección que jugaba un poquito más vistosa.
No,
pero
era
perdió,
mejor.
Pero
en
perdió,
espectáculo.
Pero perdió rotundamente contra Francia.
Sí.
Y luego en el 2002...
3-0, ¿no?
En el 2002, con Ronaldinho y Ronaldo como sus figuras, la rompen y le devuelven la característica de Jogo Bonito a Brasil. Entonces, Ronaldinho también tiene un legado. No es que solamente era un malabarista y era un... jugador que hacía piruetas, no, mucho más que eso.
No, no, está bien, pero Cruyff no puede salir de los cinco mejores jugadores de la historia. Por lo que le digo, pero bueno.
Pues yo lo tengo de séptimo.
Respetamos todas las opiniones. Yo también tengo a Ronaldinho de séptimo.
Bueno.
Entonces, quinto para mí Cruyff, el quinto suyo.
Ronaldinho.
El cuarto, Di Stéfano.
Cristiano Ronaldo.
Di Stéfano. Uno a Di Stéfano no lo puede sacar de la lista de 10.
Lo siento.
Lo que pasa
no...
es que como no lo hemos visto mucho, pero uno... yendo a la historia y descubriendo lo que hizo Di Stéfano, 5 ligas de campeones con el Real Madrid y la calidad de jugador que fue cuando llegó a Colombia.
¿Por qué Di Stéfano y no Cristiano entonces? Si Di Stéfano se hizo muy grande, porque ya era grande en Millonarios, pero se hizo muy grande en el Real Madrid.
No, está bien, pero Steven,
si ganó más ahí,
como
Cristiano.
Le digo, es un tema de fútbol, es un tema de gustos. Aquí no vamos a comparar por títulos, porque entonces se desvirtúa completamente el tema.
Pero Cristiano es muy tronco, pues.
No, es un extraordinario jugador. Yo lo tengo de 12.
Es que...
Yo lo
es
tengo
que,
de 12, es
solamente,
muy bueno. Es que de 12 es una maravilla.
Es que... No.
Claro.
No. Que ha estado peleando
por eso
con
le
Messi
digo,
cabeza
el que
cabeza.
Diga que Cristiano es primero, perfecto. Le valgo completamente su argumentación.
Número 3,
Maradona.
Maradona también.
Número 2, Pelé.
Número 2, Pelé.
Y número 1, Messi.
Sí, así los tengo también.
Ahora, es una lista que es absolutamente emocional. Claro, hay que tener en cuenta...
No, tiene todo.
Hay que tener en cuenta éxitos, goles, triunfos, títulos, importancia dentro de su selección, lo que han hecho en los campeonatos del mundo, lo que han hecho en las ligas de campeones.
Si fuera emocional, entonces pongo ahí a Iniesta.
No, pero métale un factor emocional a todas esas variables y esos factores para escoger los mejores 10.
Ahora, Iniesta y Xavi están cerquita. Pero tienen que estar entre los 15.
Sí, están por ahí. Aunque, mire, por ejemplo, para mí, Lothar Matthäus, que fue trascendental en Alemania, está por delante de Cristiano. Y después tengo jugadores como Platini, Garrincha, Puskas, Van Basten, Maldini, Romario, Bobby Charlton, Eusebio. Mire que hablábamos de Eusebio la otra vez y me alcanzó a quedar en la lista de 20.
Mire, Marco Lozano manda un mensaje fuerte. ¿Se lo leo?
Bien, claro.
¿No importa?
No importa.
Bueno.
Y si me da palo a mí, léalo con,
no, a los dos.
Con énfasis.
Marco dice, ¿hasta cuándo estos payasos van a seguir diciendo que después de 50 años el fútbol de hoy se debe a lo que hizo un equipo holandés que jugaba contra troncos? O sea que en 50 años no ha pasado nada.
Sin comentarios.
No, pero venga, más allá de lo de payasos, a mí me parece interesante lo que dice.
Si nos quiere decir payasos,
no, pero
bien pueda.
Pero no se pegue
mañana,
de eso.
Mañana
no
vengo
se pegue
con
de eso.
Una bola
no
roja
se aquí. Pegue de eso, señor Londoño. Es interesante. En 50 años no ha pasado nada y entonces siguen mandándolos de hace 50 años. A mí me parece, por eso metí a Zlatan, que sé que puede ser un poquito ruidoso.
Pero es que para uno ser el mejor del mundo tiene que hacer historia. No vamos a decir que el mejor del mundo es Carabastelia, pues. Ni vamos a decir que el mejor del mundo es Solís. No, para meter en una lista de los mejores jugadores de la historia hay que hacer historia. Y la historia es toda, desde el 30 cuando se hacen los campeonatos del mundo. Que me perdone el individuo que nos acaba de ofender.
No, la liga de individuo.
Ah, no, entonces ¿cómo le digo? ¿El señor?
El señor.
Bueno, el señor, está bien.
Marco Lozano se llama.
Don Marco, pero no, usted puede decir lo que quiera, pero no niegue la historia, porque de pronto está condenado a repetirla cuando es mala.
Y por acá don Diego Isami dice, todo ese poco de jugadores de la época de los dinosaurios. No, mire, yo de estos no alcancé a ver a algunos. Pelé, por supuesto, no lo vi.
Si
a Maradona me tocó lo último.
Si desconoces
lo último,
la historia, estás liquidado, mi hermano. Liquidado, estás liquidado, liquidado.
Pero
vaya a estudiar.
Pero, por ejemplo, a mí el caso de Alfredo Di Stéfano me complica mucho meterlo.
No, pero hay que estudiarlo. Hay que saber qué hizo, qué le aportó al fútbol, qué tipo de jugador era. Hay videos de Di Stéfano. Cada vez hay más. Me sorprende porque, Steven, hace 10 años era muy poquito lo que se encontraba, pero FIFA ha logrado desarrollar una plataforma que se llama FIFA Más, donde hay muchos partidos y muchos videos desde el Mundial del 34, creo. Los del 30 son más escasos.
César Augusto está negando la historia al nombrar a Cristiano 12 del mundo.
Bueno, opiniones.
Dice por acá nuestro amigo Quinceno.
Bien pueda, bien pueda.
Creo que usted alborotó un poquito a la gente con ese ranking.
Sí, pero
entonces,
por eso
Cristiano Ronaldo está por encima de quién en el puesto 12.
No, de Platini, de Garrincha, de Puskas, a todos lo supera.
¿Por debajo de Garrincha?
No, por encima de Garrincha. No, Garrincha fue muy importante, trascendental en 3 campeonatos del mundo. Ahora, la habilidad de Garrincha es como los que decimos que de pronto el jugador más hábil que ha tenido Colombia en la historia es Willington Ortiz. Mm. Nos gusta la habilidad, el encare, el 1-1 superando por gambeta a los contrarios. Y yo creo que no ha existido en Colombia un jugador de la gambeta y de la habilidad de Willington Ortiz. Ahora, el que no los vio, el que no lo conoció, el que no lo estudió, mala suerte.
Pero César, no todo es gambeta. No todo es gambeta.
No, por eso no lo ubico como el mejor de la historia de Colombia.
Por ejemplo, Toni Kroos es un jugador que gambeta cero.
Modric tampoco. Y
no,
Modric está entre los 25
del
mundo.
Un poquito más gambeta.
Un poquito más gambeta, usted lo dice, pero no era el encarador, pues
no era
Garrincha, no era Ronaldinho, no era
Yamal,
no era Lucho Díaz.
Pero tiene su habilidad. Ahora, Cristiano era muy gambeteador. Ahorita utiliza un juego más directo de potencia y de velocidad.
Gambeteador nunca fue Cristiano.
En el Manchester United.
No, él se sacaba alguno.
César Augusto.
Se sacaba alguno, pero así habilidoso gambeteador.
Habilidoso y gambeteador.
El que fue
gambeteador, Ronaldo, en el Manchester
Falcao,
United,
por ejemplo. Bueno, pero son opiniones.
En el Manchester United.
Omar Díaz desde Fontibón, Robinson Velázquez.
¿Usted tiene a Cristiano Ronaldo como un jugador que simplemente hace goles? No.
No, lo tengo en un concepto bastante alto.
Jesús Romero Guerra
que
dice, número 1 Pelé, segundo Maradona, tercero Diño, cuarto Cristiano, quinto Messi, 6 Cruyff, 7 Platini, Zidane, Beckenbauer y Ronaldo el Gordito.
Perfecto, vale. Omar Díaz desde Fontibón, Robinson Velázquez desde Santa Rosa del Sur en Bolívar, Luis Guarnizo desde Nueva Jersey, Alidia desde Mosquera, Cundinamarca, Andrés Peralta desde Tibacuy, en Cundinamarca, y ya vamos a hablar de Miguel Marulanda, que no es un oyente. ¿Sabe quién es Miguel Marulanda?
¿Quién es Miguel Marulanda?
Hizo 3 goles ayer con el Envigado al Real Cartagena.
Ah, bien.
18 añitos.
Y otro jugador un poco en desgracia.
Sí.
Marino Inestrosa.
Sí, hombre, qué lástima.
¿Será que no lo podemos repatriar?
Sí, yo creo que todo el mundo tiene y merece segundas oportunidades y volverlo a rescatar futbolísticamente. Ya seguimos y damos los ganadores de las 2 boletas dobles para Millonarios O'Higgins de Avianca. Tuvo la solución un peladito de 18 años, se llama Miguel Marulanda, de Santa Rosa de Cabal. Yo le he hablado de los chorizos de Santa Rosa de Cabal.
Son buenísimos.
De Tarapacá, que son espectaculares. La tierra de Juan Carlos Osorio. Hizo los 3 goles del Envigado frente al Real Cartagena. Tengo por aquí un correo sobre ese tema que me da palo a mí, pero ya lo encuentro, ya lo encuentro. Ese jugador de 18 años, pues vuelve a reivindicar lo que ha sido Envigado como cantera de grandes figuras y de jugadores. Es la cantera más grande y más importante del fútbol colombiano en toda la historia. Por ahí pasaron muchos. Y yo diría que la mayoría de nuestros cracks, pues para empezar, Quintero y James, pues para no ir muy lejos. Gio Moreno, la lista es absolutamente larga. Ahora la damos, ahora la damos. Este jugador marcó los 3 goles del Envigado frente al Real Cartagena en un partido donde fue mucho más el Envigado. Es el juego de ida de la final del torneo Betplay, del torneo de ascenso. Los otros 2 goles del Real Cartagena los hizo Freddy Montero, que tiene 37 años y también es otro gran jugador. Este jugador, Miguel Marulanda, hizo parte de la Selección Colombia sub-15 y de la Selección Colombia sub-17 y seguramente va a estar ahí muy cerquita de la Selección Colombia sub-20. Correos, don Steven.
Pero si quiere le voy contando mientras tanto lo de Marino Inestrosa.
¿Qué pasó con Marino?
Mire, él está en el Vasco da Gama, para el que no lo tiene ubicado, porque como no volvió a hacer noticia
Marino. Se perdió Inestrosa. Marino, no
Mire,
volvió a jugar.
No juega y quiere la gente que se vaya, que lo vendan, que lo regalen. Y entonces interceptaron un grupo de hinchas, vándalos, porque eso no se puede hacer. Lo interceptaron y empezaron a pegarle al carro. Afortunadamente no pasó a mayores, pero es un hecho intimidante, ¿no? Entonces sacó Marino Inestrosa una historia en su cuenta de Instagram que dice: como era de esperarse y por ser yo, claramente sabía lo que sucedía hoy en el cuerpo técnico del club. Iba a tener mucha repercusión en mi país esto que ocurrió. Lastimosamente en Colombia me defendía jugando. Aquí pues, difícil. Hay un emoticón con la boca cerrada. Pero quería decirles a mis amigos que me preguntan que estoy bien, que no pasó nada, gracias a Dios. Pues muy triste lo de Marino Inestrosa. Yo pensé en algún momento cuando la estaba rompiendo en Colombia, César, que iba a llegar al Mundial, que iba a ser figura de Colombia, que íbamos a encontrar quizás un extremo por derecha, porque por ahí jugó en el partido que le dieron la oportunidad en Colombia.
Claro, lo llamaron por derecha. En un momento estelar. Lo que pasa es que su declaración previa a esa llamada no fue buena. Él dijo, se habían demorado en llamarme. Y dijo, es que...
Pero eso fue en broma. O sea,
No, lo dijo en broma.
Ahora,
él lo dijo porque él claramente cuando estaba en Nacional dijo, uno aquí tiene que ser desafiante, uno aquí tiene que ser agrandado, uno aquí tiene que tener personalidad para decir, soy el mejor y superior a los demás. Palabras más, palabras menos.
¿Usted cree que todo eso le está pasando por agrandado?
No, pero esos son golpes que a uno a veces le da la vida cuando está muy convencido de que es así.
A mí me gustaba la seguridad de él, a mí me gustaba lo desafiante.
Muy a lo Ibrahimovic, por ejemplo.
No, pero Ibra, pues Ibra
bueno,
era.
Por eso,
ya era Ibra.
Pero,
¿no?
Pero no, incluso Ibra de joven también era un tipo arrogante.
No, pero no
y un
tanto,
tipo...
César. Eso lo fue asumiendo a medida que fue ganando.
Ahora, los.
Y yo no justifico que quien gane se vuelva así, pero al menos tiene que mostrar.
Pero hay muchos que han ganado demasiado que son
no
así.
Había ganado, Marino Inestrosa no le había ganado a nadie y ya estaba presumiendo de ser, pues, lo mejor de lo mejor.
Sí.
Ahora, yo espero que lo repatrien. Que ojalá pueda volver, por ejemplo, a Nacional, que pueda volver a ser ese jugador brillante, porque lo que necesitamos y queremos nosotros en Colombia es que los jugadores jóvenes, Marino sigue siendo un jugador joven, que vengan acá y aporten. Y que ojalá vaya a la selección, ojalá. Porque qué triste que pase como Yacer Asprilla, como John Jader Durán, como todos sus jugadores jóvenes con tanto talento y que al final no, No pelechan.
Sí, lamentablemente, pero ojalá se recupere y ojalá pueda volver a encontrar el camino de su buen rendimiento futbolístico. Mauricio Galindo dice, ayer envió un correo respetuoso y enfático aclarando la mentira al aire de Cesaralo. Espero que no les dé miedo leerlo. Mil gracias. La verdad es que no lo vi, pero si lo tiene por ahí, mándemelo y yo lo leo con mucho gusto. Marco T. Collazos, escuche bien. Gracias a Steven que corrigió mi nombre, porque yo suelo escribir en un tono más decente que mi tocayo Marcos Lozano. Ah, es que una cosa es Marquitos Lozano, que nos insulta, y otra cosa es don Marco T. Collazos, desde Fort Lauderdale, Florida, que habla en tono más decente. Le agradece a usted, don Steven.
Bueno, pero payaso tampoco es un insulto. Sí, es un insulto. Yo no me lo tomo como un insulto.
Es un insulto para los payasos.
Pues puede ser, sí, también. Puede ser por histriónicos, por, no sé, por extrovertidos.
Mire, Josué Suárez, los 10 mejores de la historia. Hay muchos correos sobre los 10 de la historia. Voy a ir leyéndolos.
Y le tengo novedades de Millonarios.
Creo que nadie gane 3 campeonatos del mundo seguidos. Primero Pelé, no hay duda. Segundo Maradona, tercero Di Stéfano, cuarto Cruyff, quinto Ronaldinho, sexto Ronaldo, séptimo Cristiano, octavo Messi, noveno Zidane, décimo Beckenbauer. ¿Tiene los ganadores? Todavía no. Bueno, ya los damos.
Lo estoy esperando.
Entonces una pausa y ya seguimos, ¿le parece?
Sí, y le tengo novedades de Millonarios también para el partido de hoy, que es fundamental.
Muy bien. Actuales mundialistas, quiero ser preciso en un tema. Ah, bueno, dice Mario Martín Martínez Jiménez. Messi es el segundo de Argentina. ¿Cómo va a ser el primero del mundo?
No, bueno, el no segundo, para mí el primero
el
de
segundo
Argentina.
Para algunos. Mm. Cristiano Ronaldo no puede salir del top 5 para usted. César no conoce la historia de Cristiano cuando era tremendo gambeteador. No fue tremendo gambeteador. Era gambeteador, pero no fue tremendo gambeteador. Así hábil,
era un muy
hábil
buen
como Messi.
Muy buen Mamola. Gambeteador. Muy buen Mamola. Gambeteador.
Leonardo Beltrán Tarazona. César no acepta que alguien tenga el ego más grande que él. 5 Champions y los balones de oro no le dan para nada, pero 2 subcampeonatos sí. El balón de oro es relativamente nuevo.
Lo dice por Johan Cruyff, ¿cierto? Lo de los subcampeonatos. Pues
yo supongo que sí.
Claro.
Lo dice por... Pero
Cruyff,
bueno,
Cruyff no fue campeón del mundo.
No, no fue campeón. Cristiano tampoco. Ahora, ¿ganó 5 balones de oro? Sí, claro.
Y una Eurocopa y una conferencia.
No, no, es muy importante. Víctor Hugo Mejía Valencia. Los 10... dice que no le leemos los correos, mire que se lo estoy leyendo. Dice que Steven está desenfocado. También usted lleva. Hoy he llevado yo...
¿Por qué estoy desenfocado?
Di Stéfano hizo grande al Madrid, no al contrario. Y meter a Zlatan entre los 10 mejores es un despropósito total. A mí tampoco me cabe Zlatan entre los 10 mejores.
Bueno.
No le alcanzó para ser el mejor en su tiempo. Bueno, son opiniones. Millonarios, don Steven, ya tengo los ganadores.
Venga.
Primero de Avianca.
Sí, señor.
La respuesta era El Dorado de Bogotá. Aeropuerto
claro,
Luis Carlos Galán.
Obviamente, está muy fácil. ¿Quiénes son?
Muy fácil. Los ganadores son Juan Felipe Soler y Sebastián Niño. Mm. Juan Felipe Soler, Sebastián Niño se van esta noche al Campín a ver Millonarios O'Higgins. Si empata Millonarios, va al playoff. Si gana Millonarios, tiene que esperar el resultado del Sao Paulo contra Boston River. Le tiene que ganar Boston River a Sao Paulo. Ajá. Difícil, difícil.
Posible nómina titular de Millonarios con Novoa, del Castillo, sí. Ginás, Mosquera, Arias y Valencia. Tengo a Ureña, a García, a McAllister y arriba Contreras y Leo. Todos están esperando por Falcao porque puede ser el último partido. Eso fue lo que dijo él en la conferencia de prensa pasada o en la zona mixta. Va a jugar, pero no de titular.
Va de suplente, jugó en el partido anterior, además yo entiendo las razones.
Bueno, y Falcao, ¿usted qué ha sabido de Falcao?
No se ha decidido nada, uh-huh. Tendrá que tener una conversación terminando el campeonato o antes con la junta directiva, y ahí se decidirá un poco, va a depender también de la manera como Bustos quiera rearmar el equipo, porque Falcao, si bien le ha aportado a Millonarios muchas cosas importantes, desde un ángulo diferente al futbolístico, es un jugador costoso.
Y noticia que acaba de salir, me comparte Carlos Alemán, sancionado con $15,000 Independiente Santa Fe por ese comportamiento nefasto, grotesco, de algunos hinchas contra aficionados de Corinthians.
Por favor.
Actos racistas que no caben y menos aquí. En ningún lado, en ningún lado. Absurdo.
Esta pausa y le hablo de la pelea que tuvieron Contreras y Sebastián Valencia. Bueno, noticias rumbo al Mundial. Hoy Uzbekistán presentó la camiseta con la que va a jugar, una camiseta azul muy linda y un video bastante bonito. ¿Y cuál fue la pelea entre Contreras y Valencia? Fue en la disputa por un cobro de tiro libre en el partido frente al Chicó. No sé si usted la vio, Steven. El uno quería cobrar, el otro también. Hay un rifirrafe.
Pero pues peleas normales.
Se metió McAllister, se metió Falcao desde el banco, el asistente técnico. Al final, el tema no pasó a mayores. Y el tema se solucionó. Pero claro, son situaciones normales. El asunto no trascendió. Y hoy están en los mejores técnicos.
Y le mandaron un video. Julián Pérez Jaramillo mandó un video de por lo menos 10 o 15 gambetas de Cristiano espectaculares, César Augusto.
Sí, pero yo...
Espectaculares.
Yo le saco,
gambeteador era
Cristiano. Yo le saco un video con los 10 mejores goles de Jordana. Y usted dice, ese hay que traerlo al fútbol colombiano. Chao, se nos acabó el tiempo. El video, o sea, el video como las fotos esa. Aguantan todo. Chao, gracias.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.